CCH Radio. Titulares de la prensa y algo más. Hay que estar en la onda positiva.
Buenos días. Sin introducción como otras veces. Al grano. Tenemos a la vista agujeros negros en el Ayuntamiento de Las Palmas. El primer titular de Canarias 7 el pasado 13 de octubre. La noticia también la recoge la provincia. El titular. El juzgado decreta la suspensión cautelar de la licencia de obra de las Torres del Canódromo. Lo firma Javier Darriba y lo resumo. El juzgado de lo contencioso administrativo de Las Palmas número 6, ha emitido un auto por el que se suspende de manera cautelar la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento a la empresa Realia en 2020. Atención a esta fecha. El Ayuntamiento considera que gozaba de validez porque no surgía del planeamiento del 2000, 2003 y 2005, anulados por sentencias judiciales, sino del vigente, el del 2012. En virtud de este permiso, la empresa retomaba su intención de finalizar la construcción de los dos bloques de 14 plantas de altura para 120 viviendas y 165 plazas de aparcamiento. Sin embargo, el auto deja muy claro que las determinaciones urbanísticas del canódromo dispuestas por el Plan General del 2012 son las mismas que las establecidas en el Plan General del 2005 y el Plan Especial de 2003, accediendo a la suspensión cautelar por existir buen derecho a favor de la reclamación contra la licencia urbanística, porque ha habido pronunciamientos judiciales por parte del Tribunal Supremo. Y dicho esto, la provincia, dos días después, el 15, da la noticia siguiente. Doreste recurrirá a la paralización del canódromo para evitar indemnizar. El concejal de urbanismo, Javier Doreste, anunció que el ayuntamiento recurrirá a la paralización cautelar de las obras del canódromo para no abrir la vía de una indemnización monstruosa a Realia, la promotora de las torres, que ya en el 2008 pidió 24 millones de euros. En cuanto a la indemnización millonaria a la que se expone el ayuntamiento, si el juzgado declara nula la licencia, el abogado de los vecinos, Geray Alvarado, consideró que Doreste perdió la oportunidad de dar marcha atrás sin coste para el ayuntamiento cuando la justicia declaró la caducidad del permiso. Ahí pudo aprovechar para no indemnizar a Realia y revisar de oficio el plan general en base a la sentencia del Supremo que declaró nula la ordenación del canódromo en 2014. Pero decidió tirar para adelante con todo y le dio una nueva licencia en el 2020. Pero hay más. Otro juzgado de lo contencioso, el número 5, estimó un recurso de Ben Mayek que anula las licencias de construcción del canódromo de 2006 y su prórroga de 2008. Dicha sentencia anuló también toda la ordenación urbanística del Plan General 2005 relacionada con la construcción de las torres, al considerar que era una mera reproducción de lo establecido en el anulado Plan General del 2000 y el Plan Especial de 2003. Y ahora viene, con estos mimbres que he contado, la gran declaración de Doreste. Preguntado por qué no revisó de oficio el planeamiento sobre el canódromo, como le solicitaron los vecinos, explicó que esa decisión no la toma el político, lo deciden los técnicos. Si los técnicos ven que hay un motivo suficiente para hacer una revisión de oficio, se hace. Hace mucho tiempo que decidimos que las licencias se daban bajo criterios técnicos, dijo. Y ahora me pregunto, ¿el recurso que va a interponer para evitar la paralización de las obras también lo hacen los técnicos? Y nos vamos a otro asunto de la capital, titular de Canarias 7, el 18 de octubre. El ayuntamiento pagará al Estado 3,3 millones más por el retraso de la expropiación del FAIFES. Este edificio, situado entre las calles Alvareda, Pedro del Castillo y Eduardo Benot, y que en el mandato de Jerónimo Saavedra, año 2009, hubo un intento de solicitar la cesión a la ciudad que fracasó, la noticia realmente no explica el porqué, pero hay una ley que permite ceder bienes del Estado a los ayuntamientos. ¿Por qué no se logró, me pregunto? En esa fecha, la Delegación de Hacienda formuló un escrito de advertencia de demora con relación con el inmueble, que en principio estaba destinado para uso deportivo. El ayuntamiento, que aceptó la compra en el 2015 por 9,3 millones de euros, después de un viaje por los tribunales, como siempre, y aceptar el justiprecio de la Comisión de Valoraciones de Canarias, por la que pagará por la expropiación de los almacenes Elder y Faife la cifra citada de 9 millones y pico. Pero ahora no solo hay que pagar esa cantidad, sino que ha de hacer frente a los intereses de demora, que se calculan en unos 3,2 millones de euros debido a que el ayuntamiento no ordenó el pago hasta el 2020. 5 años para dar esa orden, que ya ven lo que cuesta ese retraso. Y la noticia se aclara en la final el futuro uso de ese edificio, convertir el inmueble en un gran centro para la producción y la innovación cultural, un laboratorio de ideas para fomentar el talento joven y potenciar el tejido cultural de las artes escénicas, visuales y musicales. Apunto. Este uso resulta muy llamativo, queda muy bien. Ahora hay que rehabilitarlo, más costo, y llenarlo de contenido y gestionarlo. Esto que está pasando es muy grave y lo peor, tengo mis dudas, es que pasa de puntillas ante la ciudadanía. Y ahora cambiamos a otro tema. La provincia, el 16 de octubre, el Servicio Canario de Empleo solo consigue empleo a uno de cada 100 trabajadores canarios. En lugar de empezar por la noticia, les leo un párrafo de la página oficial del Gobierno de Canarias. La finalidad del Servicio Canario de Empleo es fomentar, mejorar y promover el empleo de la comunidad autónoma. Luchar contra el desempleo. Ejercerá funciones concretas con relación con la intermediación en el mercado de trabajo, de fomento de la ocupación y constituirá un observatorio laboral de análisis y prospección del mercado de trabajo. Y ahora la noticia. De los 732.000 asalariados que había en Canarias el año pasado, solo 9.200, menos del 1,3%, habían encontrado su puesto de trabajo con ayuda de las oficinas públicas de empleo. El Instituto Nacional de Estadística ha publicado los datos y pone de manifiesto el poco peso que las oficinas públicas en la inserción o reinserción laboral de los parados, un problema común en todas las comunidades autónomas, que no obstante es más acusado en el archipiélago, pues la media nacional es del 2% en cuanto a conseguir puesto de trabajo para los desempleados. Y la razón que se da es para justificar este asunto, según la noticia, es que la temporalidad que caracteriza el mercado laboral minimiza el papel mediador del Servicio Canario de Empleo. Y la otra vía de contratación son las empresas de trabajo temporal, que operan en Canarias y que están a la cola del país en la colocación de los asalariados, un 0,7%, cuando en el resto de España las ETT aportan una contratación de un 3,5% de empleados. Es decir, en la media nacional aportan más que las oficinas de empleo público. Con el texto inicial en el papel es perfecto, pero con los datos de la noticia el resultado es un fracaso total. Es más, creo que es un mal endémico y que año tras año son incapaces de encontrar otras vías que alivie el problema. Espero que no nos digan que le faltan recursos. Y finalmente, otra noticia que quizás ya la conoce, pero habrán más, como las series de la televisión. Canarias 7, el pasado 20 de octubre. La denuncia contra la declaración del impacto del Salto de Chira se archiva. Se archiva porque la Fiscalía no aprecia delito alguno referente a la presunta prevaricación del Gobierno de Canarias y ni siquiera la externalización del estudio de impacto ambiental que está totalmente documentada su contratación. En cambio, la plataforma manifiesta que el estudio del impacto es descabellado y nulo de pleno derecho. Así, sin más explicaciones. Eso queda muy bien en las redes sociales. Pero esto es un asunto muy importante para despacharlo de esta manera y considero que se debe de conocer. Muchas gracias y hasta la próxima semana.